Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. De este primer fin de semana del primer mes del año nuevo. Ojalá sea el comienzo de una época mejor. Llevas oyéndolo una y otra vez de tus parientes, de tus amigos, en los medios de comunicación. ¿Pero por qué lo esperamos? ¿Por qué lo esperamos todos? No lo sabemos. Simplemente nuestro ADN lo grita. Todo nuestro ser está programado para la esperanza. Hemos nacido para los comienzos, para apostar por el más allá. El plus ultra. Es bellísimo comprobar esto, ¿no te parece? Que deseamos empezar, que estrenar nos entusiasma, que lo nuevo es un territorio incógnito del que anhelamos una y otra vez, incansablemente, lo mejor. Se nos regalan 365 días de un calendario. Traerá disgustos, indudablemente, pero también nuevos encuentros, rostros sorprendentes, reuniones divertidas, paseos inesperados, eventos que no hubiésemos imaginado en este comienzo de década en plena revolución del mundo. Muere una era que no ha sido mala del todo, con la larga paz occidental después de las guerras mundiales, con la expansión internacional de las relaciones, con la conciencia creciente de la necesidad de cuidar nuestro medio ambiente. Y nace otra, la era de la vertiginosa comunicación, del Internet de los objetos, que nos permitirá llevar un coche sin tocar el volante o llenar la nevera sin acudir a la tienda, que permitirá estimular con un chip del cerebro que muchos paralíticos anden, que hará posible operar desde Pekín o Nueva York a un paciente en un quirófano de España tratado por un cirujano extranjero. ¿Será mejor o peor esta década? Pues depende de nosotros. De que apostemos por los demás o por el egoísmo. Siempre es así. Por eso hacemos bien en alegrarnos de empezar. Porque se nos regala una página en blanco. Un cuaderno nuevo, recién oloroso a papel estrenado. Ánimo. Y adelante, amigo. Y me quedo con el saludo de Jordi Sabater Pons, un joven con ELA al que entrevistábamos aquí en fin de semana, que está postrado en una cama, sin poder hablar en su juventud, sin moverse o comer, y que con un gorro de Papá Noel y una sonrisa ha recibido este año, dejándose inyectar por el vientre una jeringa con champán por parte de su mujer, porque también quería su copita y su brindis. Cada día, desde hace meses, Jordi nos regala a los que estamos conectados con él por las redes sociales una esperanza y un empujón. Cada día nos demuestra que la libertad de un hombre postrado puede sacar adelante miles de vidas y esfuerzos. Cuando no puedo más, cuando me fatiga la jornada, abro los escritos que por ordenador dicta con sus ojos Jordi y tiro para adelante como un caballo. Ahí os dejo su mensaje de Año Nuevo.
Hola, guapos y guapas. Quiero brindar con todos vosotros para que este 2021 vivamos con alegría. Aunque tengamos adversidades difíciles, siempre hay que vivir con amor, humor y sobre todo esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza y jamás hay que perderla. Ni una vez muerto. Viva la vida. Y a disfrutar de este nuevo año 2021. Besos y abrazos.
Gracias, Jordi. Amigo. Campeón grande y valiente. Y vamos con lo nuestro, con lo de comer, con lo de todas las jornadas, porque el gobierno recibe el año subiendo los impuestos. Los de las bebidas gaseosas, los de los autónomos, los de los automóviles, los de los planes de pensiones, los de los seguros, ¿Los generales del IRPF o los de sociedades? Esto no significa solo menos ahorro o menos ventas. Significa sobre todo más paro, porque los gastos de las empresas no solo van a repercutir en el tomador del seguro o el que compra la Coca-Cola, sino en la cuenta de resultados de quienes organizan las empresas. El gobierno ha vendido a bombo y platillo que el presupuesto que se estrena es el de mayor gasto social de la historia. Es verdad que suben las pensiones un 0,9% y las no contributivas un 1,8%. Veremos cómo encaramos esto en un año, en que la economía ha recibido un mazazo sin precedentes desde la guerra civil. Habrá que preguntarse si los ancianos, por ejemplo, prefieren una subida del 0,9% o que sus nietos tengan trabajo en un país donde emigrar vuelve a ser la opción de muchos de nuestros jóvenes. Porque luego son ellos, los ancianos, los que nos sostienen con la jubilación cuando llegan las vacas flacas. Y más cambios menos importantes. Los patinetes eléctricos, por ejemplo, ya no pueden circular por aceras ni zonas peatonales a partir de hoy, ni superar los 25 kilómetros por hora en las ciudades. Hay otras disposiciones para los coches, pero entrarán en vigor el próximo mayo. Ya sabes, bajadas de velocidad en las ciudades a 50 kilómetros por hora en vías de dos carriles por sentido, a 30 kilómetros en las de un solo carril por sentido y a 20 kilómetros por hora por las de un solo carril. Y luego, prepara tu pasaporte, ese viejo documento, si piensas ir a Inglaterra de turista a partir de octubre. Ya no servirá el DNI para pasar la nueva frontera. No podrás permanecer en Gran Bretaña más de 90 días. Aunque en principio parece que tendremos las necesidades sanitarias cubiertas, el Ministerio de Exteriores aconseja suscribir un seguro de viaje lo más amplio posible. El roaming, es decir, la gratuidad del móvil para europeos, ya no se aplicará automáticamente. Tendrás que leer la letra pequeña de tu empresa. Décadas de trabajo conjunto para unir a Europa tras las guerras y facilitar las cosas se van al garete. Hay que ver la ligereza del primer ministro británico Boris Johnson diciendo que es tiempo de hacer las cosas mejor que los socios europeos.
Pioneered in a UK that is also free to do things differently and if necessary better than our friends in the EU.
Habría que ver lo que diría Winston Churchill, que apostaba firmemente por la unidad europea. Hay que ver en lo que ha quedado este Boris, que quiso ser como él, como Churchill, y ha tenido que recular ya en cosas tan importantes como la lucha contra el coronavirus, que él mismo padeció después de minimizar. Lo bobos que somos los seres humanos cuando nos ponemos estupendos. En lo de Gibraltar, el gobierno socialista de España llevará la triste responsabilidad de haber perdido la oportunidad de aprovechar este Brexit para exigir la cosoberanía de Gibraltar, qué menos, a cambio de que los habitantes de la colonia británica siguiesen teniendo las ventajas propias de los ciudadanos de la Unión Europea. Se les han dado a los llanitos esas ventajas, por ejemplo, la supresión de la verja y la aplicación del paso libre desde el Peñón con las disposiciones de Schengen sin exigir nada a cambio. Por supuesto, jamás recuperaremos el territorio nacional robado por los británicos cada vez que han expandido el Peñón con la construcción de un aeropuerto y de otras instalaciones. Como dice hoy en su artículo de La Razón Francisco Marguenda, ya podemos abandonar cualquier idea de revertir la injusticia del Tratado de Utrecht. Vamos a pulsar el estado de ánimo de los ingleses que quedan en España y saludamos en primer lugar a nuestra corresponsal en Londres. Muy buenos días, Paloma.
Cristina, muy buenos días. Qué gusto empezar el año así.
Efectivamente, para ti desde luego una situación nueva.
Fascinante. Es una entelequia porque el Brexit todavía no lo puedes tocar. Es como cuando cumples años y te ha pillado trabajando, ¿no? Pues todavía no ha llegado la fiesta ni los regalos. Vamos a ver el lunes cómo amanece este país. Ayer fue fiesta total, no había ni siquiera supermercados abiertos, además del frío que pela. Y sobre todo, Cristina, del virus, sabes que esta nueva variante se está extendiendo a un ritmo vertiginoso. Ni siquiera los confinamientos pueden con ello y estamos a un crecimiento del 63% de contagios de semana en semana. Así que el desierto es lo que hay en las calles de Londres, por lo menos, porque la gente
se ha metido
en casa. ¿Te acuerdas
cuando dijo Boris Johnson que iba a ir a la inmunidad de rebaño y que él no pensaba hacer nada contra el virus?
¿Te acuerdas cuando dijo Boris Johnson que para el verano ya se habría resuelto todo? Y cuando dijo después que en Navidades la vida iba a ser normal.
Pues desde luego, si seguimos con esa vara de medir, verdaderamente lo que nos augura ahora de hacer las cosas mejor que el continente es sencillamente una petulancia.
Mira, en estos momentos yo no les deseo ningún mal, solo faltaba. Además, es un pueblo fantástico, pero creo que se van a pegar un castañazo cuando empiecen a notar en el día a día realmente que no llegan productos a los que estaban más que acostumbrados. Y no digo solo los cítricos españoles, te hablo salchichas, por ejemplo, o la carne fresca, la leche fresca no se puede ni exportar ni importar, porque no están en este famoso acuerdo comercial. Bueno, se puede, pero claro, con unas tarifas y unos precios que van a quedarse ojipláticos cuando de repente se acuerden de que son una isla. Y, por ejemplo, para mandar cualquier cosa fuera de este país, tengan que pagar sobretasas. O los servicios financieros. La Citi ahora mismo es verdad que lo que está acusando más es el teletrabajo. Pero una vez que desaparezca el virus, que antes o después desaparecerá, siempre será la Citi, pero habrá perdido fuelle. El mercado del arte, el mismo Gibraltar. Aquí, Cristina, déjame que haga una puntualización casi por defensa torera, porque el acuerdo de Gibraltar, dentro de que a lo mejor no ha sido lo más deseable, pero en cualquier caso no hubiera sido posible si España no hubiera logrado, durante la negociación del Brexit en el pasado, tener derecho de veto sobre la futura relación de Gibraltar con la Unión. Y eso, el que lo consiguió fue Dastis, Alfonso Dastis, actual embajador de España ante Italia. O sea, aquí estamos, de alguna manera, viviendo casi el minuto a minuto de una lucha agónica en la que los que peor parados salen son, sin duda, los británicos. Y todavía lo venden triunfalistas y victoriosos. Vamos
¿Qué
a
sensaciones
ver...
hay en la población? ¿Se dan cuenta de esto o la propaganda ha podido en cuanto a su percepción?
Ha podido absolutamente la propaganda y, sobre todo, el hastío. Incluso los que más han luchado contra el Brexit, no es que se hayan acabado rindiendo, es que es como la muerte. Sabes que llega, o la afrontas o la afrontas. Entonces,
y que llevaban ya... 4 años, que llevábamos 4 años con un tira y afloja que era tedioso.
Y sobre todo era agotador emocionalmente. Aquí, en este último año, lo que sí he percibido, Cristina, es que ya se esperaba el Brexit con alivio. Porque es... Claro. Como un divorcio para los que se querían ir, agotador, pero para los que no se querían ir, les ha ido desgastando a niveles muy profundos y a niveles sociales e incluso de ilusiones, ¿no? Y de perspectivas vitales para ellos, para sus hijos. Entonces, como sabían que la muerte tenía que llegar y tenía fecha, casi te diría que las últimas horas son de alivio, de vamos... Hasta la oposición, hasta los laboristas, por fin van a poder ocuparse de hacer oposición. Todo lo demás era intentar ponerle parches a un suicidio, con perdón, esto sí que es un suicidio en diferido.
Para los turistas, ahora mismo la situación no cambia, pero a partir de octubre hay que llevar pasaporte, no tendremos roaming y, desde luego, entre irte a París con tu DNI o a Roma con tu DNI o acudir a Londres, pues desde luego es evidente. ¿En qué situación quedáis los españoles que vivís en Reino Unido?
Los que estábamos antes, aparentemente no cambia, luego ya veremos. Lo más difícil lo van a tener los que quieran venir a vivir al Reino Unido, porque a partir de ayer hay un sistema de puntos para los inmigrantes. Y en inmigración cuentan parisinos y alemanes y españoles y cualquier ciudadano de la Unión Europea. Entonces, o tienes un contrato de antemano o no puedes venir a buscarte la vida. Si eres estudiante, tienes que tener ya la matrícula y además todo el tema del visado, etcétera. Como cuando se va a Estados Unidos, para entendernos. La diferencia es que hasta ahora, quien más que menos se podía venir a buscarse la vida. Aprendía inglés y de paso trabajaba de camarero o viceversa. Trabajabas en una tienda y de paso aprendías inglés. Ahora eso no se puede hacer si no tienes previamente la oferta de trabajo, salvo cuestiones muy, muy específicas para científicos o lo que se llama, ¿no?, el fichaje de talentos. Pero eso ya va por otra vía muchísimo más alta y de méritos. Los normales, para entendernos, tienen como mucho 90 días, que es lo que tiene un turista. Todo lo que sea más de 90 días, o te vas a tu país o te quedas de ilegal. Y eso significa estar prácticamente a la intemperie. En un país muy caro y muy duro, ¿eh? No es un país mediterráneo, no lo olvidemos. Aquí buscarse la vida tiene el triple de mérito que en cualquier otro país. Así que se va a crear, en realidad, Cristina, un Reino Unido de dos velocidades. El de los
y también
que estamos
desaparece,
bien.
Fíjate, la famosa beca Erasmus, que a muchos de nuestros jóvenes les ha abierto enormemente el horizonte, porque no todo el mundo puede permitirse conocer el resto de Europa.
Bueno, aquí hay un argumento que es interesante, que es tampoco todo el mundo puede permitirse una beca Erasmus. Con esto es con lo que han explicado el motivo por el que renuncian a esta beca, a este intercambio con Europa, y van a crear otras becas similares, pero con todo el mundo. Porque el ministro de Educación lo que decía es, incluso para una beca Erasmus, la familia tiene que ser como poco de clase media, porque la beca Erasmus no te cubre la estancia, no te cubre los vuelos, no te cubre una serie de gastos que los menos favorecidos ni siquiera podrían acceder a ellos. Entonces, bueno, vamos a ver en qué queda lo de la beca Erasmus, porque es verdad que aquí juegan también con el bando anglosajón o con la lengua inglesa, si quieres, ¿no? El mensaje que se está vendiendo, al menos, es, bueno, perdemos esta cosita europea, pero ganamos el resto del mundo. Y la promesa para los estudiantes es que van a poder irse a cualquier otro país de intercambio, no solamente a los 25 o a los 26 de Europa. Pero vamos, estos son muchas promesas y ahora llega la dura realidad. Y encima la dura realidad se mezcla con un virus que aquí, desde luego, no solo no ha remitido, sino que está incluso peor que en marzo y abril. Los médicos, los científicos, Cristina, están desesperados porque realmente no saben cómo atajarlo.
¿Cuántas muertes diarias tenéis de media en estos momentos?
Estamos rozando el millar otra vez.
Uf, madre mía.
Entre 800, 981 hace 3 días. ¿Y sabes cuál es el problema? Bueno, muchos problemas, pero uno de los que a mí personalmente me preocupan más es que el personal sanitario está agotado. Y lo dicen. O sea, ya están a unos niveles de rendimiento muy, 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 muy mínimos. Psicológicamente llevan casi un año y les viene lo mismo que llegó en marzo, con la desesperación de ver que todo ha sido inútil, aparentemente, y que esta nueva variante se extiende todavía con más velocidad, causando exactamente lo mismo. Las vacunas, por ejemplo, protegen al que las tiene puestas, pero no está demostrado que esa persona deje de transmitir. Entonces, ahora mismo, bueno, hay hospitales en el sur de Inglaterra donde los cirujanos se han tenido que convertir en enfermeros. Porque
si
faltan.
¿Te parece? Porque faltan recursos, claro. Si te parece, perdona que te interrumpa, Paloma, claro. Vamos a saludar a Sally Matthews. Es inglesa del sur de Londres, vive en España desde hace 34 años y por el Brexit ha tenido que renunciar a su nacionalidad británica. Sally, buenos días, feliz año.
Hola, buenos días, feliz año.
Cuéntanos esto de la nacionalidad.
Pues sí, yo llevo aquí 34 años, y en todo este tiempo pues no había tenido la necesidad de sacar la nacionalidad, porque con la residencia, yo viviendo y trabajando, no había ningún problema. Cuando se empezaba a ver que el Brexit se iba a hacer realidad, he decidido adelantarme a los acontecimientos y hacer los papeles para sacarme la nacionalidad. ¿Por qué no lo había hecho antes? Pues porque España no permite oficialmente la doble. Entonces era necesario firmar una renuncia a mi nacionalidad británica.
Eso es doloroso para una persona, entiendo.
Pues sí, y es por eso que muchísimos de mis amigos británicos aquí no han dado el paso, porque al final uno tiene muchos vínculos con el país de nacimiento, y bueno, que no es fácil hacer esto. Sí, entonces yo todavía no sé si realmente era necesario hacerlo, pero algo que ha dicho Paloma antes de los españoles que están en Londres, que hay un poco de luego ya veremos, porque se supone ahora mismo que las condiciones se van a mantener todo igual, pero realmente pues las cosas van cambiando y he preferido tomar el paso.
Tener la seguridad,
pues,
claro, si vives
antes.
Aquí,
sí,
claro, pues sí. Eres europea para estar en París, para estar en Alemania, para estar en cualquier lugar y te beneficias de los acuerdos bilaterales. La verdad, una decisión muy dolorosa. ¿Cómo lo vivís desde el punto de vista anímico los ingleses que vivís en España?
Pues el Brexit, yo no conozco a ninguno que lo ve con buenos ojos. Tristeza, desilusión, una pena, solo vemos inconvenientes realmente. Vemos que es una cosa que pone más barreras y no vemos ninguna cosa positiva que nos aporta, ni que aporta a nadie.
Pues es Sally Matthews a la que agradecemos esta participación en este programa de primer fin de semana de 2021. En fin, una pena pensando en lo que decía Winston Churchill, pero bueno, nuestro deseo de que las cosas se impongan. Al fin y al cabo, Gran Bretaña es parte de Europa y de esta comunidad cultural que ha cambiado el mundo. Sally Matthews, un abrazo muy fuerte. Paloma García Ovejero, otro.
Gracias, Cristina. Hablaremos pronto.
Gracias. Es el día de grandes personas, de grandes hombres, San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno. Unos segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Terminó la octava de Navidad y en este sábado antes de la Epifanía del Señor celebramos a los santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Basilio Magno nace en Cesarea de Capadocia el año 330. Hombre virtuoso y de gran conocimiento en las letras, siguió la vida eremítica hasta que es obispo de su ciudad natal. Además de condenar el arrianismo que negaba la divinidad de Jesucristo, tuvo parte en los monasterios de Oriente al fijar las normas para regirse. Gran benefactor de los pobres y preocupado por la unidad de la Iglesia, muere el año 379. El mismo año del nacimiento de Basilio, nace Gregorio Nacianzo. También fue ermitaño, elegido patriarca de Constantinopla. Más tarde, tendrá muchas dificultades. Muere hacia el año 389. Basilio Magno y Gregorio Nacianceno profundizaron el misterio del Dios hecho hombre.
También hay que felicitar a los mañicos porque hoy se celebra la aparición de la Virgen del Pilar, la venida de Nuestra Señora del Pilar a España. Y no os mováis de ahí, ¿os apetece bolero? ¿Os apetece una música preciosísima? Ah, pues ha muerto Armando Manzanero, pero nos ha dejado tras una vida fecundísima una música ideal que vamos a celebrar enseguida con Jesús García Arcilla.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana,
¡hola, hola!
Damos la bienvenida a 2021 con el mejor deporte en tiempo de juego.
Se me ha saltado las lágrimas.
Este sábado, el derbi sevillano. Betis-Sevilla. Real Madrid, Celta.
Ya quiere poner frontal al área.
Y el domingo, Deportivo Alavés, Atlético de Madrid, Huesca, Fútbol Club Barcelona.
Que es una buena plaza para atletas.
Disfruta de la primera jornada de Liga del Año con el mejor equipo de la radio deportiva.
Toma ya, qué música, Ranita.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Estas navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aurelia Villalba, abogada de familia, es la primera novela del abogado Luis Tarraluki. A través de la vida de Aurelia y su necesidad de conciliar la vida de madre soltera, mujer moderna y abogada exigente, conocerás la realidad de la justicia de familia en un mundo que nunca podrías imaginarte. Nada de lo que cuenta es cierto, pero todo es verdad.
Este es un mensaje para todas las familias que ahora son más familias.
Si no fuésemos gemelos, ¿qué te gustaría ser?
Mellizos.
A todas las familias que se han redescubierto, no paréis de hacerlo. Por eso tenéis los muñecos bebés siempre juntos por 42,95 euros. Porque esta Navidad la ilusión está en jugar. El Corte Inglés.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Nino de La Ancha. En nuestros restaurantes siempre nos ha importado que nuestros clientes se sientan como en casa. Y ahora que hacemos el delivery Armando, somos nosotros los que entramos en la suya. Esta Navidad vamos a seguir juntos. De otra manera, pero juntos.
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Leroy Merlin tenemos regalos para todos. Para amantes del jardín, para manitas de todos los niveles, para adictos a la tecnología y fans de la decoración. Cientos de ideas que inspiran un hogar mejor a precios increíbles hasta el 5 de enero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Soy un regalado de Dios. Cuando yo llegue, me va a decir San Pedro, entre usted a ver si le gusta.
Cuando estoy contigo, no sé qué es más bello, si el color del cielo o el de tu cabello. No sé de tristeza, todo es alegría. Solo sé que eres tú la vida mía cuando estoy contigo.
le gustaba decir que era un regalado de Dios y presumía de tener 7 vidas. Pero claro, como el de todos, el corazón de Armando Manzanero, el mago del bolero, se paró, y en este caso al principio de esta semana. Las oleadas del COVID golpean con furia, abriendo boquetes en los contornos de nuestro día a día. Y cada vez más los nombres se van quedando escritos en playas que creíamos a salvo de la brutalidad. Algunas voces, sin embargo, no sabemos por qué nos parecen inmortales. Y la de Manzanero era una de ellas. Quizá porque con él aprendimos a ver el otro lado de la luna.
Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días.
Acababa de cumplir 86 años, pero conservaba la jovialidad de un chamaco. Él lo atribuía a sus raíces indígenas, porque Armando Manzanares se sentía por encima de todo un maya, y no se cansaba de repetir que los mayas, por tradición, tienen una energía muy superior debido a que duermen menos. Por eso decía: tenemos que hacer más cosas para llenar el tiempo, porque si no, uno se vuelve loco. Y muchas cosas hizo, desde luego. Por ejemplo, componernos más de 400 canciones.
Bueno, es que la música es la compañera más importante que puede tener cualquier ser viviente. Hasta las flores y las plantas, cuando escuchan música, se sienten mejor.
Adoro la calle en que nos dimos, la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices, nuestros ratos felices.
Este Adoro fue el primer éxito de una larga carrera que abarca 6 décadas y que empezó a edad muy temprana. Hijo de un trovador y de una bailarina de folclore mexicano, Armando Manzanero inició su formación musical a los 8 años en la Escuela de Bellas Artes de Mérida, su ciudad natal, en el estado de Yucatán.
Recuerdo que mi primera guitarra me costó 15 pesos. La pagué poco a poco, gracias a que mi mamá cambió una máquina de coser que le sobraba por un piano que estaba ya arrumbado con una amiga de ella. Eso fue que entonces agarré el piano. Era un piano que llega a mi casa todo desvencijado, lleno de polilla, pero con ese piano aprendí.
Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires.
Hubo que esperar, pero no tanto. A finales de los años 50, Manzanero es el pianista que acompaña a grandes boleristas de la época, con el chileno Lucho Gatica a la cabeza. Y pronto se dieron cuenta de que, aunque no tenía una gran voz, sus composiciones se hacían muy reconocibles para el público cuando era él quien las interpretaba. Con ese bagaje publica su primer disco en 1967, con tanto acierto que en ese álbum ya están las canciones que van a ser la columna vertebral de toda su trayectoria: Adoro, Contigo aprendí, Esta tarde vi llover, Somos novios.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo.
Como nota anecdótica, de este tema se hicieron numerosas versiones, claro. Quizá una de las más difundidas, la que hizo Elvis Presley con una curiosa adaptación al inglés.
It's impossible. Tell the sun to leave the sky. It's just impossible. It's impossible to ask a baby not to cry.
Por cierto, que el rey del rock puso en un brete al rey del romanticismo, porque para ajustar la música a la letra inglesa hicieron una variación que se parecía a su vez a una melodía francesa, por lo que lo acusaron de plagio. Y en este baile, entre el rock y el bolero, hay que descubrir una faceta desconocida de Manzanero. Y es que en los años 70, mientras trabajaba en una editorial musical, también compuso rock and roll para los cantantes que estaban de moda. No obstante, el género que le dio fama mundial fue el bolero, aunque él prefería hablar de canción romántica.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera. Parece que fue ayer cuando las manos te tomé.
Parece que fue ayer cuando te vi aquella tarde en primavera, decía la canción. Pero hay otra tarde, no de primavera, sino del mes de octubre, que inspiró la que seguramente es la canción más popular de este artista genial.
La escribo en un mes de octubre, cuando no es época de lluvia. En ese entonces, los climas, los horarios, los aviones, tenían palabra, ¿verdad? Ahora ya no, ahora cualquier día llueve. Pero en ese entonces no era época de lluvia, por lo cual la gente no salía ni con su paraguas, ni con su gabardina. Cuando yo entro a comer a un lugar, a un sitio, y veo de que empieza a caer un chubasco y empiezan a correr, fue exactamente esto. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave.
Cuenta además que lo que quería expresar con esta canción era un sentimiento de soledad absoluta, porque el día que la escribió había cobrado su sueldo en la editorial y en la sala donde tocaba, de modo que quería celebrarlo con alguien. Llamó a su mujer, a su productora, a su madre, pero nadie podía. Así que tuvo que comer solo antes de que empezara a llover. Historias, historias de amor, de celos, de dudas, despechos, rupturas, nostalgias. En definitiva, historias de bolero, ese pensamiento apasionado que además se baila.
Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical.
En la música, Armando Manzanero triunfó como cantante, como compositor y también como productor, sobre todo por el trabajo que realizó junto a Luis Miguel en el lanzamiento a principios de los 90 del disco Romance, que supuso un renacer del género. Otro cantar fue su vida sentimental, que bien podía ser la letra de un bolero. Se casó 5 veces, se divorció 4, tuvo 7 hijos y 16 nietos. De todas sus relaciones, posiblemente la que más amarguras le acarreó fue la que mantuvo con su tercera esposa, Olga Aradillas, quien en el año 2004, tras 4 años casados, lo denunció por maltrato y violencia machista. Finalmente, la denuncia fue desestimada por falta de pruebas. En cualquier caso, en este terreno de su relación con las mujeres, él era consciente de sus errores.
La vida mía como persona, hombre, no es nada ejemplar. No se la ha podido recomendar a nadie, ¿verdad? Me voy a llamar para considerarme un poco y no mentarme la madre tanto. Imprudente.
Entre tú y yo no hay nada personal. Es solo el corazón que desayuna, come y cena de tu amor.
Qué humildad, ¿verdad? Reconocer los propios fallos, porque no somos perfectos, ninguno. No podemos acertar en todas las facetas. Precisamente esta canción que estamos escuchando la compuso para su última pareja, Laura Elena Villa, una mujer 35 años menor que él.
No hay nada personal, sin embargo duermo entre mis sábanas, soñando con tu olor. Vives aquí en mi sentimiento. Me ocupaste el pensamiento.
Gabriel García Márquez confesó que le tenía envidia porque era capaz de decir en una sola estrofa lo que a él le llevaba cientos de páginas en una novela. Ese era el don de Armando Manzanero, decirnos en pocas palabras que existen nuevas y mejores emociones, que la semana tiene más de 7 días y que podemos irnos mañana mismo de este mundo. Él se ha ido, pero su música se queda.
He ganado, yo creo que lo que ha ganado cualquiera de esas grandes estrellas que pueden haber. Nada más que yo le he ganado poco a poco, no en un tiempo como actualmente existe, pero con una bendición enorme. Yo en una sola generación levanté hermanas, hijos, papás, suegros y uno que otro adyacente.
Perdóname por malograr todo lo bueno que me has dado, por provocar las cosas malas que han pasado. Hoy me arrepiento de no haberlas evitado. Perdóname por amargar lo que te queda de dulzura, por olvidar que eres mi amor y no aventura.
Y con este bolero de Armando Manzanero vamos a entrar en el tema que hoy nos propone Marian Rojas, que tiene que ver con el perdón. Porque nosotros cometemos errores también en estas fechas. Por ejemplo, más allá del trabajo de los Reyes Magos o de Papá Noel, sobreregalamos a los niños. Y claro, después nos lamentamos de las consecuencias. Vamos a ver cómo superar estas historias que, desde luego, son también las de los amores tóxicos por los niños en este caso.
He pedido una super cute. He pedido también un disfraz de Rapunzel. Y también hemos pedido un bolso de Narcisis y también unos Quarkies.
Ya, sí, yo te entiendo. Sí, nosotros queremos el infinito, Isabel. Pero claro, las cosas pueden tener sus consecuencias. Marian Rojas Estapé es nuestra psiquiatra, autora de Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Hola, Marian, feliz año.
Feliz año, Cristina. Feliz año a todos los oyentes. Pues sí, yo creo que empezar el año con el tema del regalo, que estas fechas siempre son un momento donde todos nos regalamos o pensamos regalos para otras personas, pues es un tema que en la psicología tiene muchas aristas, ¿no? Y yo creo que entendemos el regalo como una forma de mezclar empatía con arte. Es decir, tú buscas en el regalo hacer feliz a otra persona y para eso piensas cómo es la otra persona, qué le puede hacer ilusión, y tú vas maquinando en tu cabeza cómo llegar hasta ese punto.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito como has explicado lo que es el regalo, porque no es solamente el toma y daca, efectivamente, es todo un mundo de afectos, de pensamientos, de deseo de hacer feliz.
Efectivamente, esta mañana desayunábamos toda la familia y mi padre decía, no, es que es inteligencia emocional saber hacer un regalo. Y efectivamente, esto es muy bonito, pero claro, cuando llega el caso de los niños, pasa una cosa todavía mayor. Y yo creo que pocas cosas estimulan más a un padre o hacen más feliz a un padre que de repente ver esa cara de tu hijo cuando ese regalo lo está abriendo y se lo está imaginando y de repente esa cara que se ilumina, ¿no? Y entonces, en ese momento se te nubla la capacidad de decir, no le conviene, son demasiados regalos, ya le hemos regalado más cosas, tiene... sino que buscas ese momento, ¿no? Ese clic en su cabeza. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú te dedicas a darle constantemente, o en momentos en específico, o sea, por ejemplo, las fechas de Reyes, demasiados regalos, creas niños insaciables. Es decir, cuando el cerebro recibe constantemente regalos, el cerebro se sobreestimula y de repente no sabe a qué regalo prestar atención. Seguro que todos hemos observado en nuestros hijos, o nuestros sobrinos, o nuestros nietos, que están abriendo un regalo y otro, y de repente hay como una saturación, el niño empieza como a enfadarse, y ya no se queda con ninguno, lo deja todo tirado y se va como tristón. Y entonces en los padres, o en los abuelos, se genera una sensación de frustración enorme. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que el niño, en el momento que se está empezando a ilusionar, como ve otra cosa, quita la atención a la primera, pasa a la segunda, pasa a la tercera y recibe esa saturación. Cuando tú a tu hijo o a tu nieto le das todo lo que quiere, lo que pasa es que estás creando un niño con una nula tolerancia a la frustración. Yo creo que una de las cosas más importantes en general y más en particular en el mundo en el que vivimos hoy en día es que tenemos que enseñar, tenemos que darles a nuestros niños pequeñas dosis de frustración para que puedan empezar a inmunizarse, ahora hablamos tanto de la inmunidad, pero inmunizarse y aprender a tolerar las pequeñas frustraciones de la vida. Es decir, quiero algo y no siempre lo tengo. Y cuando ya llegan estas fechas de Reyes, yo lo recomendaría de esta manera, y creo que es difícil, ya tú y los oyentes saben que tengo hijos y al final te apetece tanto verles felices que te cuesta mucho poner la parte de cabeza. Pero lo primero es que hagan una carta de Reyes en la cual pidan tres cosas, es decir, que sean tres, aunque luego tú les quieras dar alguna más, pero que sean tres para que ellos tengan que decidir si esta sí o esta no, que razonen por qué lo quieren. Y entonces que te digan, porque esto ayuda mucho a que ellos vayan entendiendo si es una necesidad, si es un capricho, si es que todos sus amigos lo tienen y es el único que no lo tiene de su clase. Es decir, esto les ayuda a hablarlo.
Claro, porque los Reyes no siempre tienen tiempos para hacer esta clasificación, para determinar qué es lo más adecuado o no para el niño. A veces sí, pero es que sus majestades están sobrecargados, y más en estos tiempos de COVID.
Efectivamente, yo a mis hijos les hablo mucho de los pajes que están haciendo horas extras en estos momentos, que son los que se están encargando de filtrar lo que conviene y lo que no conviene.
Claro.
Pero viene muy bien a nivel de los padres para hablar con los hijos de las cosas que no convienen, de hablar, por ejemplo, si se piden demasiadas cosas relacionadas con videojuegos, o a veces los niños tienden a pedir a los Reyes cosas de edades que son más mayores, y explicar por qué eso, pues si es de una edad que no te corresponde, pues es mejor que quizá no te lo traigan. Y luego, que siempre haya algo de lectura, sean cómics, sean libros, sea una enciclopedia con dibujos de animales, de dinosaurios, pero que haya siempre un componente de lectura. Creo que los Reyes saben perfectamente, ellos son sabios y magos, que la lectura es fundamental, pero que los niños sepan que son unas fechas donde la lectura es un tema fundamental. Y también entre los adultos me parece importante que entendamos que el regalo tiene una parte muy bonita, que es cómo lo envolvemos. Es decir, a nadie nos gusta que nos den un regalo en una bolsa de plástico, sino que cuanto más bonito sea el envoltorio, mejor. Yo vengo muy mal acostumbrada porque tengo una hermana Isabel, hace unos envoltorios que es que ni una fábrica de juguetes. Una cosa, entonces lo estás abriendo.
Hombre,
y tu
aquí lo bueno
vuela.
Es que sus majestades muchas veces tienen tiempo, porque a veces hay que ver qué regalos, qué envoltorios.
Bueno, efectivamente, y de hecho traen colores rojos, verdes, cosas mágicas, traen colgantes de estrellas, traen globos, muchas veces traen globos, y luego otras veces te traen carbón. A mí todos los años me traen carbón, Cristina. Todos los años de mi vida me han traído carbón.
¿Y por qué ese bonito esto del envoltorio? ¿Por qué hacen los Reyes esto?
Bueno, porque saben que hay una parte que es el del contenido, pero que el envoltorio genera la ilusión. Y al final, lo que más te gusta en esta vida es vivir a base de ilusiones y la ilusión de lo que habrá dentro. Y por eso el envoltorio forma parte del cortejo, de la apertura de ese regalo. Y son los Reyes, todos los años se vuelcan con que el envoltorio sea precioso. Y eso te va a ayudar, te va a que tu cabeza vaya volando. Si es que es un tema de ilusión y de mente y de imaginación. Que tu cabeza va sobrevolando sobre todo lo que puede ser. Y por eso los envoltorios, y que no se olviden por favor este año y sus majestades de hacerlos preciosos, nos va a ayudar. Y quizá en un año, Cristina, del 2020, que ha sido tan difícil y tan duro para todos, pues empezar con una llegada de los Reyes Magos que te recuerdan que la ilusión sigue existiendo a pesar del COVID, como me han preguntado mis hijos, y a ellos no les da miedo el COVID, y les he dicho que no, que ellos tienen anticuerpos y que probablemente ellos ya tienen la vacuna, porque claro, los niños esto lo preguntan. Y tiene que ser un momento de volver a reilusionarnos, de volver a saber que las cosas buenas pueden pasar y que el 2021 pues será mejor que el 2020. Bueno, tampoco hace falta tanto para que sea mejor. Entonces, que empecemos
con una fecha como los Reyes. Este año es más fácil. Te quería preguntar una cosa. Antes de que vengan sus majestades el próximo miércoles, y puesto que ya sabemos que ahora van a poder circular por la península a pesar del COVID y que no les van a poner multas, quería yo saber qué ventajas podría tener, o si las podría tener, que los niños y niñas vean a ver qué cosas pueden reciclar o qué cosas pueden regalar a otros que a lo mejor no tienen nada antes de que vengan sus majestades, que ellos mismos preparen estos lotes.
Bueno, a mí me parece una gran idea, y que es como aumentar la solidaridad en los niños desde muy pequeños, ¿no? Y entonces, y yo siempre digo que si tú, y a mí me lo hacían de pequeña, si algo nuevo va a entrar en tu armario o en tu cuarto, que haya algo que salga, que juegues menos, que no sea la cosa rota, fea y destruida, sino algo que tú dices, pues hay niños que no tienen juguetes a los que yo les puedo dar como un acto de generosidad este tema. Y esto es una cosa preciosa, ¿no? Pues tanto para reciclar, pero también sobre todo para regalar. Los niños entienden mejor y creo que ayuda, el reciclaje es maravilloso, pero creo que es más importante que entiendan que hay niños que no tienen juguetes y que si hay uno de tus juguetes que creen que un niño que no los puede tener porque sus padres no tienen medios, porque están solos, porque viven en un país y pues desde Cáritas o tantas organizaciones que se encargan, y que el niño vaya seleccionando, porque así él también va discriminando de esto pensaba que me gustaría mucho y no juego con ello, este juego pues me gusta mucho pero creo que hay niños que podrían jugar más. Y ayuda mucho también a que ellos entiendan lo que es la generosidad desde edades muy tempranas. Es decir, es que nadie será generoso de mayor si no empieza siendo generoso de pequeño. Y a los niños les enseñamos a ser generosos nosotros con nuestro ejemplo y con nuestras palabras y con nuestras enseñanzas.
Bueno, y hoy ha sido un ejemplo para todos nosotros. Marian Rojas Estapé, que como tantas madres, y me incluyo, se ha dado una paliza. Cuántas cocinamos, total, ordenamos, colocamos, y sin embargo lo hacemos por amor. Y además ha venido este sábado, que podía ser de vacaciones, para hablar con los oyentes y para acompañarnos en este tramo precioso hasta el Día de Reyes. Querida Marian, ha sido un regalo todo el año anterior contigo y es un placer comenzar este 21 con tu voz. Un abrazo muy fuerte, amiga. Feliz
gracias,
año.
Gracias, Cristina. De verdad, de corazón. Muchas gracias.
Nos vamos a las noticias.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.